Jornada 11 en Primera División. Hay tres partidos, uno de ellos ya está en directo, jugando desde las 7 de la tarde Alavés y Elche. Y para todos los que lo están haciendo ya, Radio Estadio, sí, hay Radio Estadio en directo a través de la web y aplicaciones móviles. Como siempre, Onda Cero está en todo. Y al mando del tren de Radio Estadio están los maquinistas. Ahí está Edu García y Alberto Collado. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Raúl Granado? Un saludo para ti y para todos los oyentes de la brújula del deporte. Vamos a actualizar muy rápido lo que está pasando hasta la de la tarde con los primeros compases de esta jornada número 11, la intersemanal, en la Liga Santander. ¿Cuánto queda? ¿Cómo van? Por ejemplo, lo de Vitoria, Gorka Citores.
En Mendizorroza estamos en el 32 de la segunda parte. Gana el Deportivo Alavés con el tanto de Lum al comienzo de esta segunda mitad. Deportivo Alavés 1, Elche 0.
Cuenta atrás, 13 minutitos y el público se lo cree. Estamos escuchando cómo siguen aupando al glorioso Roberto.
Efectivamente, los 10.204 espectadores que han venido ya a Mendizorroza, de momento contentos con ese tanto de Lum, sufriendo el Elche, ha hecho cambios, acaba de realizar cambios, el técnico Fran Escribá ha metido Morente y ha sacado a Morente y a Lucas Boyé, han entrado al terreno de juego Carrillo y Pere Milla.
Lo estamos comentando con Juan Andújar Oliver y también con David Timón y con José Rodríguez. Timón, ¿se lo sigue mereciendo el equipo local?
Sí, se lo sigue mereciendo porque primero ha conseguido decantar los detalles a su favor, Edu, con ese gol de la pizarra de Javi Calleja de Mamadou Lum en un córner, y porque ahora se está defendiendo muy bien de los arreones del Elche, pero no obstante quedan 15 minutos abiertos.
Arreones del Elche, José Rodríguez, pero infructuosos.
Sí, de momento sí, es verdad que ahora Fran Escribá ha cambiado a los cuatro de arriba, a los dos extremos y a los dos delanteros, está atacando mucho, pero sin embargo no termina de generar muchas ocasiones claras y de momento le está costando para buscar el empate.
Esto en juego, insisto, quedan 12 minutos. Alavés 1, Elche 0, en nada, en 25 tiene que arrancar lo de Corneprat entre el Español y el Atlético. ¿Cuál es la última hora? Zona de banquillos, José Agustín Gómez.
Hola, muy buenas tardes. Está empezando ya a entrar el aficionado del Real Club Deportivo Español y también algunos del Athletic Club de Bilbao que hemos visto por las inmediaciones. Los dos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento. Ambas escuadras van a presentar novedades respecto a la última jornada del pasado fin de semana. Aquí ya está todo listo para que Ortiz Arias silbe el pitido inicial a partir de las 9 de la noche.
Y tendremos uno más, 9 y media en la Cerámica, Villarreal y Cádiz, duelo de submarinos. Hola, Omid Sokut, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Duelo de necesitados en el Estadio de la Cerámica, dos equipos con rachas negativas, el Villarreal que ha perdido los dos últimos partidos que ha disputado en Liga, aunque eso sí ha ganado y además por goleada el último que ha disputado en la Liga de Campeones, y el Cádiz que no conoce la victoria en las cinco últimas jornadas y que podría acabar esta jornada en puestos de descenso si no consigue puntuar en el Estadio de la Cerámica, con muchos cambios en ambas formaciones de cara al partido de hoy. El Villarreal que va a presentar un 11 con Asenjo, Mario, Pau, Mandi y Pedraza en defensa, Parejo, Iborra y Trigueros en el centro del campo, Pino y Dan Juba en las bandas y Alcácer arriba, el Cádiz que forma con Ledesma en la portería, Iza, Aroyan, Fali, Chust y Espino en defensa, Chapela, Johnson, Alex y Lozano en el centro del campo y Sobrino arriba. Hernández Hernández del Colegio Canario se encargará de impartir justicia a partir de las 9 y media en el Estadio de la Cerámica.
Mañana 4, hay gol.
Gol del Elche a los 35 minutos de juego en la jugada en el balón parado que pusieron sobre el área rival del Deportivo Alavés. La jugada que no la acierta a despejar la zaga Babazorra. Y al final es Guido Carrillo quien toca el balón y se cuela en la portería de Pacheco. A pesar de las protestas de los jugadores del Alavés, sube de momento el gol al marcador. El empate del Elche, obra de Guido Carrillo. 35 para 36 de la segunda en Mendizorroza. Alavés 1, Elche 1.
Han avisado los expertos, ha llegado el tanto del empate. Arreones estaban llamándole, ha llegado ese gol de Guido Carrillo. Decíamos que mañana tenemos más compromisos de esta jornada número 11 en la Liga Santander, dos partidos a las 7.
Rayo Barça y Mallorca-Sevilla.
Uno a las 8.
Betis-Valencia.
Y el de las 9 y media.
Real Madrid-Osasuna.
El jueves se disputan otros tres, el de las 7.
Celta-Real Sociedad.
El de las 8.
Granada-Getafe.
Y el de las 9 y media.
Levante-Atlético de Madrid.
Y el último apunte que damos también, como no, en la brújula del deporte, Alberto Collado, y es que está jugando el Barça en la Euroliga, jornada número 6.
Así es, al descanso está ganando la cancha del Fenerbahçe turco por 29-35. Vesely ha sido el mejor en los locales con 13 puntos, y en el Barça está tirando del carro Corey Higgins, que suma 8 8 puntos. También tenemos resultados finales en la Eurocup. Ha ganado Gran Canaria en la cancha del Prometeas griego, 81-85. A las 9 juega el Juventud ante el Hamburgo. Y en la Champions también victoria del Baxi Manresa, 67-72 en Turquía, en la cancha del Pinar Karşıyaka.
Martes Polideportivo, estamos aquí para lo que necesite, Raúl Granado.
Lo hacéis muy bien. Antes de las 9 vuelvo con vosotros y actualizamos, ¿vale?
Perfectamente.
Un abrazo.
Otro muy grande.
Vamos allá, hay que seguir hasta las 9 en directo en Onda Cero. Y me voy hasta Sevilla porque hay noticia de última hora en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Carlos Hidalgo, ¿quién va a seguir siendo el presidente del Sevilla? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. José Castro Carmona, el actual presidente. Se acaba de votar hace cuestión de 3-4 minutos el punto mollar de esta junta de accionistas, el que habían pedido tanto José María del Nido como el llamado grupo de los americanos, el del cese del consejo. Han votado sí al cese del consejo, 0,51%. No al cese del Consejo, 77,01%, votos en blanco 1,70%, abstenciones 20,8%. Esto se explica de forma fácil y lo intento resumir. Hace casi tres años, Del Nido firmó un pacto con Castro y sus socios en el que se comprometía a votar hasta diciembre de 2024 en el mismo sentido en todas las juntas para facilitar la estabilidad del club. Del Nido se quería saltar ese pacto, la Audiencia Provincial le ha dicho que no lo puede hacer. Del Nido ha protestado muchísimo en esta junta, incluso sin tener el uso de la palabra, a voz en grito, diciendo que no le están permitiendo hacer valer sus derechos. Bueno, pues la cuestión es que de sus acciones, 31.000 están sujetas a ese pacto y esas acciones no han podido votar en contra de Pepe Castro, con lo cual, pues ese punto, el del cese del actual consejo, queda en nada. Continúa Pepe Castro, continúa el actual consejo de administración. Eso sí, ahora Del Nido pues seguramente impugnará la junta y habrá algún que otro recurso a nivel legal, pero Pepe Castro continúa al frente del Sevilla.
Pues esa es la noticia. De momento Pepe Castro es el presidente del Sevilla, José María Del Nido, que aborta de momento esa posibilidad de llegar a la presidencia nuevamente del conjunto hispalense. Y la noticia otra vez en el partido entre Alavés y Elche, porque el VAR anula ese gol de Guido Carrillo en favor del Elche. Por tanto, en el 84 de partido, Alavés 1, Elche 0. El otro punto informativo en directo es el baloncesto, jornada de la Euroliga desde las 8 menos cuarto, jugando el Barça en Turquía frente al Fenerbahce. Albert Arranz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Raúl. Lo decías tú perfectamente hace unos instantes. Estamos en tiempo de descanso en el Ulker Sport Arena de la capital de Turquía. Con superioridad reboteadora, el conjunto azulgrana ha edificado ese más 6 al intermedio y sobre todo gracias a un 9-20 en el segundo cuarto, que tiene su mérito teniendo en cuenta que hoy se enfrentan dos de las mejores defensas de la competición. En el primer cuarto tiró de los locales el checo Jan Veselý. Se ha ido hasta los 13 puntos, mucho más coral la aportación ofensiva del cuadro de Jasikevicius, los 8 puntos de Corey Higgins. Al intermedio, 29 Fenerbahce, 35 Fútbol Club Barcelona.
La brújula de Radio Estadio, Onda Cero.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Kia EV6 presenta MAPS 2021. ¿Cómo mantenerse después de alcanzar el éxito? ¿Cuál es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro? Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. MAPS 2021. Ideas en movimiento. Síguelo en streaming desde cualquier lugar. Una iniciativa de A3Media.
Va Vamos allá con la jornada de mañana, que hay cuatro partidos a las 7 de la tarde. Fútbol Club Barcelona tiene que medirse al Rayo Vallecano en Vallecas. Hola, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Raúl. En otro partido complicado para los barcelonistas, ya sabes el ambiente, después de haber perdido ante el Real Madrid en el Clásico y porque de perder ante el Rayo Vallecano, atención, se alejaría y mucho de la zona europea, en la que, por cierto, podría entrar el equipo de Andoni Iraola. En cualquier caso, hoy era la primera rueda de prensa de Ronald Koeman, que ofrecía después de los incidentes sufridos al término del partido. El técnico se ha mostrado tranquilo, relajado, ha explicado sus sensaciones, lo que vivió, porque, por cierto, había un equipo de la televisión holandesa que le seguía y que estaba grabando todas las imágenes, y él ha explicado un poco que, evidentemente, pasó cierto miedo.
Para mí es más un problema social. Para mí tiene problemas de educación y no sabe qué son normas y valores. Y parece que ha sido solo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, a jugadores con sus familias, han pasado lo mismo. Entonces el club sabe, hay que buscar otra fórmula que no puede repetir esto. Es un problema social que hay en todo el mundo.
El Barcelona va a tomar medidas y va a reforzar la seguridad en los distintos puntos por los que salen los jugadores. Por cierto, ha llegado a decir Ronald Koeman que en un momento pensó en salir del coche y luego se dio cuenta que lo mejor es que no saliera y se quedara dentro, porque iba acompañado también de su mujer. El técnico holandés vuelve a vivir una situación de incertidumbre, ¿no? De cierta inseguridad por si otra derrota puede provocar alguna decisión, aunque todo apunta a que Laporta le está ratificando y que pase lo que pase va a solventar esta semana. En cualquier caso, él dice estar feliz trabajando en el Barcelona porque evidentemente es un club grande.
Soy mayorcito de no... Yo quiero disfrutar y disfrutar del ambiente que había otro día en el campo. Yo sé, mucho depende de los resultados, acepto y yo sé cómo funciona. Si yo quiero disfrutar, si son 8 años más, disfruto 8 años más. Si son 1 año, si son 3 meses, bueno, no hay ningún problema.
22 jugadores ha convocado el técnico del Barcelona, es baja consabida ya por las molestias en el bíceps femoral, Frenkie de Jong. Sí. Los mismos 22 restantes que jugaron frente al Real Madrid fueron convocados con 3 nombres propios. Ansu Fati está en la lista, pero tiene molestias en la rodilla y ha dicho Koeman que mañana por la mañana, antes de salir, se tomará la decisión. Podría no viajar con el resto del equipo. Kun Agüero ha dicho Koeman que ya está para más minutos y que a lo mejor incluso podría ser titular. Y Ousmane Dembélé no ha entrado en la convocatoria y el técnico ha dicho que se verá si el club finalmente no le consigue renovar, la decisión que tomarán si cuenta con él o no. Pero desde luego el Barcelona no está para prescindir de un jugador del desborde y de la categoría de Ousmane Dembélé en la punta de ataque.
Que descansen los muchachos, que hay que todavía mucha liga por delante. Mañana te veo, Alfredo, un abrazo.
Otro para ti, hasta luego.
Chao, este es Andoni Iraola, el técnico del Rayo Vallecano, que llega con todo disponible. ¿Es ganable el partido del Barça? Responde Iraola.
Ganable, ganable es, en principio son todos los partidos. Evidentemente, pues ellos son los favoritos, ¿no? Ves los antecedentes, las estadísticas contra el Barça, tanto del Rayo, que yo creo que no saca un punto desde hace casi 20 años, las mías personales, cuando me ha tocado jugar como jugador, y la verdad te das cuenta de que le sacas muy pocos puntos y tienes que hacer las cosas extraordinariamente bien para tener tus opciones, pero siempre tienes la...
Mañana también a las 9:30 jugará el Real Madrid, será frente a Osasuna en el Bernabéu. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Raúl Granado. Lo último te cuento rápidamente, la convocatoria de Carlo Ancelotti para el partido mañana frente a Osasuna, 23 futbolistas, 2 del filial, el tercer portero toca ahora a Toni Fuidías y Antonio Blanco, que sigue alternando el Castilla con el primer equipo, vuelve Luka Jovic, el serbio, tras 2 partidos ausentes, ha entrenado, por supuesto, Benzema y también Thibaut Courtois, han entrado en la convocatoria, son bajas Ceballos, Bale, Valverde, la última, e Isco, que ha entrenado en el día de hoy, pero nadie sabe por qué no va convocado. Antes, a las 5, fue la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, con 3 nombres propios. El primero, Vinicius, del que dice que tiene mucho margen de mejora, que es un gran trabajador, pero que todavía tiene que seguir creciendo, que si tiene una relación paterno-filial con él, ha dicho Ancelotti, no, yo ya tengo 2 hijos y yo ya no quiero más, mi relación con él es la misma que con todos. El segundo protagonista, Eden Hazard, dos partidos ausentes, no viajó a Kiev, estuvo en Barcelona, pero ni siquiera prácticamente salió del banquillo. Y voy yo y le pregunto si aquella frase de Bill Shankly, el entrenador del Liverpool, que decía que un equipo de fútbol es como un piano, necesitas a 8 personas que lo muevan y a solo 3 que puedan tocar el condenado instrumento. Y claro, voy yo y le pregunto a Carlo Ancelotti en la antepenúltima pregunta si Hazard podrá volver a ser un buen pianista.
¿Hazard? ¿Un pianista? Claro que sí, tiene todo, tiene absolutamente todo. En este momento no está jugando, pero es un jugador que tiene todas las características de un jugador que juega en el Real Madrid. Calidad, motivación, tiene que aguantar, porque a veces pasa que hay momentos que el entrenador prefiere otros. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere un otro jugador, pero esto, lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar. Lo está haciendo y llegará también su momento.
Y ha dicho que en el 4-3-3 su posición es el extremo izquierda. Y claro, por ahí circula Vinicius Junior. No creo yo que vaya a sentar a Vinicius titular los 10 últimos partidos para poner a Hazard. O cambia el sistema o lo va a tener complicado el belga. Y de Hazard a Gareth Bale. Porque, atención, se lesionó el 11 de septiembre en ese entrenamiento en el Bernabéu antes de la vuelta al estadio del Real Madrid, en la previa del partido frente al Celta el 12 de septiembre. Sufrió un problema en los isquiotibiales de su pierna derecha, pues bueno, va camino ya de mes y medio largo. Bueno, pues Ancelotti ha dado un poquito de luz al estado físico de Gareth Bale.
Gareth Bale ha tenido la alta médica ayer, después una prueba que ha hecho. Está bien en este momento, han pensado trabajar individualmente. Yo creo que en una semana va a entrenar con el equipo y en este momento será listo para jugar.
El último partido que jugó Bale con el Madrid, 28 de agosto en el Villamarín. El siguiente, ha dicho Ancelotti, que podría ser el sábado 6 de noviembre, no sé si le recuerda, Real Madrid-Rayo Vallecano en el Bernabéu, claro, para que encima vaya con su selección, la galesa, que se está jugando mucho, se va a jugar mucho en esta ventana de noviembre, para intentar meterse, o bien como primero, o bien en la repesca del próximo Mundial de Qatar.
Adiós, pianista, un abrazo.
Otro para ti, Barenboim.
Chao. ¿Cómo está Osasuna, el rival del Real Madrid? Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Budimir todavía no entra en la convocatoria, de manera que es posible que el Chimi Ávila, que lleva 2 partidos marcando, sea de nuevo el delantero titular y Quique García espere su opción en el banquillo. Tampoco está Aridane, que ha recaído de su lesión muscular, y Cotes, la otra baja sensible, sancionado por ver cartulina roja. Ramallo y Juan Pérez suman la nómina de hombres de baja, lo que quiere decir que el portero suplente será Darío Ramos, un chaval del filial, primera vez convocado con el primer equipo. Pleno de 4 victorias fuera de casa lleva Osasuna, viaja mañana, vuelve el jueves y el sábado otro viaje para Sevilla, pero Yago Barraset anuncia que no se va a guardar nada.
A las 8 de la tarde, partidazo Betis-Valencia en el Villamarín. ¿Cómo está el Betis? José Manuel Jiménez, muy buenas.
Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues los béticos contentos, lógicamente, con lo que están viendo de su equipo. Mañana van a volver a ver al equipo verde y blanco en casa, 3 días después de colarse en la zona europea, después de ganar al Rayo. Habrá de nuevo rotaciones mañana, se espera el regreso de hombres como Pechela, Miranda, William Carballo, Aitor Rival y Borja Iglesias al 11. El Betis solo le ha ganado una vez al Valencia en sus últimas 6 visitas al Villamarín. Eso sí, mañana, si consigue la victoria, alcanzaría su récord de puntos en una 1/10 jornada.
Y el Valencia de Bordalás, ¿cómo está Eduardo Esteve? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Raúl, buenas tardes. En el Valencia una mala y una buena noticia. La mala, la baja de Maxi Gómez, aunque no lo ha descartado Bordalás en la rueda de prensa previa. Lo cierto es que el uruguayo sufre molestias musculares y todo indica que será baja para ese partido frente al Betis. La buena, la presencia ya de Thierry Rendal. El portugués ya está recuperado y podrá contar con el Bordalás. Vuelve el Valencia al Benito Villamarín, lugar donde conquistó aquella Copa del Rey en el 2019 y además con la necesidad imperiosa de ganar después de 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Y también a las 7, Mallorca-Sevilla. ¿Cómo está el Mallorca? Hola Paco Muñoz, muy buenas.
Buenas tardes, el Mallorca afronta el partido ante el Sevilla con la confianza que le da a los 12 puntos en la clasificación, pero con la espina de haber perdido 4 en periodo de prolongación, el de Anoeta y sobre todo los 2 últimos el pasado fin de semana en Mestalla ante el Valencia. Luis García no podrá contar con Kangli ni Bataglia, que vieron la roja ante el conjunto valencianista, ni con Raillo, que hoy ha sido operado de su su tobillo izquierdo, ni Take Kubo, que ya viene siendo baja durante las últimas semanas.
¿Cómo está el Sevilla, Hidalgo?
Pues la expedición rumbo a Mallorca no está en Nesiri, que está saliendo de una lesión. El domingo estuvo en el banquillo, no tuvo minutos y en esta ocasión no viaja a Mallorca. Tampoco Reki, que sigue con esa lesión muscular. Tampoco el argentino Papu Gómez. La novedad es el canterano Iván Romero.
Ha jugado la selección española femenina en partido de clasificación para el Mundial del 2023. Ucrania-España, que ha pasado Ana Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues nueva goleada de España, 0-6 ante Ucrania, con una protagonista, Alexia Putellas, gol. Y además, 91 partidos ya como internacional, es la jugadora que más veces ha vestido la camiseta de la selección.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Volvemos a colarnos en la retransmisión de Radio Estadio antes de acabar esta brújula del Radio Estadio. Edu, ¿cómo marcha el partido en Vitoria?
Por el capitán Víctor Laguardia, se marchan rápidamente cabizbajos los futbolistas del Elche.
Está hablando Raúl Granado, oyentes de la brújula del deporte, Roberto Bascoy, desde el verde de Mendizorroza, donde acaba de ganar el Alavés. Dejábamos en la anterior conexión el empate a uno, pero es que luego entró el Berti Ibar a decir aquí cuatro cosas un poco raras y ha dicho, pues mira, me lo llevo. Y al final fue fuera de juego, o eso creemos, sí, que por intención han anulado el tanto de Guido Carrillo. Así que 1-0 ha ganado el Alavés. Ya que estamos en conexión con la brújula del deporte, vamos a hacer el balance final desde la cabina para poner la guinda, lo que ha sido el triunfo del Glorioso, el segundo seguido. Gorka.
Ese tanto de Luma al comienzo de la segunda parte que vale 3 puntos de oro para el Deportivo Alavés, que alcanza los 9 con esa victoria 1-0 frente al Elche. El colegiado del encuentro, Gil Manzano, que mostró dos cartulinas amarillas ambas en la primera parte, una para cada equipo. Simón Navarro la vio en el Alavés, en Zorroco la vio en el Elche. El colegiado Gil Manzano, que estuvo bien a expensas de valorar ese gol anulado en la pantalla del VAR por fuera de juego de Guido Carrillo. Le vamos a poner un 7 a Gil Manzano en un partido en Mendizorroza al que asistieron 10.206 espectadores que vibraron con su equipo.
Timón, te pido un breve resumen de lo que hemos visto. ¿Merecido este 1-0 o te parece un poquito engañifa?
Bastante merecido, Edu. Me ha gustado mucho el Alavés. Ya te decía antes que me parece que ha empezado un poquito más dubitativo que el Elche. En general, concediendo más en los pequeños detalles, pero ha terminado ganando en confianza, que al final en estos equipos es clave la confianza para creer en el plan, para dar sentido a esas largas fases defensivas, a todos los momentos en los que no tienes el balón, a casi cada acción en el área, donde por ejemplo Lum o La Guardia han estado increíbles. Y controlando ese detalle en el córner y luego ajustándose bien en los cambios, en el ritmo y ya digo, en cada duelo, han sacado tres puntos valiosísimos. Me ha gustado mucho el partido y mucho Alavés.
¿Tú qué dices, JR?
Bueno, un Elche que lo ha intentado de todas las maneras, le ha costado mucho conectar con los de la parte de arriba, más allá de Lucas Boya, campo abierto. Y el Alavés, que ha estado manejando los tiempos del partido muy bien. Le faltaban detalles en la primera mitad, lo comentábamos, en la segunda ha sido clave en el balón parado, ¿no? Ha conseguido un gol, luego se han cerrado atrás y le ha valido para sacar los tres puntos tras defender muy bien.
Enseguida le pregunto a Juan Andújar también, cómo no, por lo de la cosa arbitral, pero estamos mirando que nos quedan apenas dos minutitos, así que vamos a aprovechar esta conexión para que nos recuerde Alfredo Martínez los 22 primeros protagonistas de ese Español Atlético que está a punto de arrancar en Cornellà. Martínez.
Con una animada grada va a jugar el equipo local con el cuarentón Diego López al arco, línea de cobertura para Aleix Vidal, Sergi Gómez, el Lele Cabrera y Adia Pedorsa. En el doble pivote para Sergio Darder y Morlanes. Línea de tres cuartos para Adrián Barba por una banda. En la otra, Nico Melamed enganchará a Óscar Melendo. Arriba, arriba, arriba. RDT Raúl de Tomás. El Athletic Club de Bilbao con Unai al arco. Óscar de Marcos, Geray, Íñigo Martínez e Íñigo Lecue en cobertura. Medular para Nico Williams en la derecha, Iker Muniain en la izquierda. Unai Vencedor y Mikel Vesga en el doble pivote. Arriba, Óscar Sancet. escolta al peligro público número uno del Atleti, Iñaki Williams.
Si quieres seguir disfrutando del sonido de la Liga de esta undécima jornada de la Liga Santander, ya sabes, en la app de Onda Cero Radio y también en su página web, aunque también está enseguida Juan Ralucas haciendo de lo suyo, la convencional, la que sigue ganando.
Claro que sí, aquí está a mi lado. Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta luego, Edu.
Chao, chao.
Buen programa. Hasta luego, Lucas.
Alberto Fernández, cuéntame quién es el nuevo entrenador del Huesca. Muy buenas.
Bueno, pues después de la destitución de Nacho Ambriz, es Chisco Muñoz, que le conocíamos, ex del Valencia, entre otros, ha entrenado al Watford, su última etapa en Inglaterra, nuevo entrenador del Huesca en la segunda categoría.
¿Ha hablado Tebas?
Sí, ha hablado Tebas, ha dicho que le ha preocupado el aumento, el repunte que ha habido en la violencia verbal después del regreso del público a los estadios, que si seguimos así podemos acabar como en la Liga Francesa, y refiriéndose a colación de este asunto sobre el tema de Koeman, ha dicho que le preocupa, que eso es un tema de seguridad del club y que van a estar vigilando muy de cerca este tipo de situaciones.
Bueno, pues dejamos al Barça de baloncesto en la Euroliga jugando frente a Fenerbahce 39-43 en ese partido que todavía le queda un cuarto por delante, y en el fútbol esa victoria del Alavés 1-0 al Elche, Español Atlético a las 9, a las 9 y media Villarreal Cádiz a las 11 y media, aquí estará Edu Pidal.
Adiós, hasta mañana o cuando sea.
Chao.
Adiós.